The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 16 de enero de 2015. Betty Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora revisamos titulares. Con Europa en alerta máxima por terrorismo, secretario de Estado estadounidense visita París.
Bélgica frustra ataque terrorista y Alemania detiene a dos presuntos militantes islámicos.
Entran en vigencia nuevas regulaciones más flexibles de comercio y viajes con Cuba.
El Papa insta a los filipinos a combatir la corrupción y la pobreza.
Mohamed Ali hospitalizado por segunda vez en 4 semanas.
Y hoy se estrena American Sniper.
Las operaciones antiterroristas en Bélgica, Alemania y Francia han dejado un saldo de 2 sospechosos muertos y decenas de arrestos en un intento por frustrar ataques de extremistas islámicos como los sucedidos en París la semana pasada.
Las autoridades belgas dijeron haber detenido a 13 personas, recobrado varias armas de fuego, grandes sumas de dinero y aparatos de posicionamiento global, GPS, en 12 viviendas registradas alrededor del país.
En París, la policía evacuó una estación de trenes por precaución luego de una amenaza de bomba. Además, la madrugada de este viernes, 10 personas fueron detenidas en redadas antiterroristas de posibles miembros de células logísticas que habrían ayudado a los 3 atacantes a ingresar en las oficinas de la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío.
Mientras en Berlín, la policía alemana arrestó a 2 hombres sospechosos de haber reclutado a combatientes para el grupo Estado Islámico en Siria. Los hechos más violentos ocurrieron el jueves en la ciudad belga de Bellevue, donde los sospechosos atrincherados dentro de una casa recibieron a balazos a la policía. Eric van der Sipt es un magistrado federal. Él informó a los periodistas sobre el incidente.
They opened fire during several minutes before being neutralized.
Abrieron fuego durante varios minutos antes de ser neutralizados. 2 de los sospechosos fueron muertos y 1 tercero fue arrestado. De suerte que durante esta intervención ningún policía resultó herido, ni civiles tampoco.
Las autoridades creen que algunos de los extremistas habían regresado a Bélgica procedentes de Siria, donde habrían recibido entrenamiento terrorista, por lo que el país ha subido su nivel de alerta de seguridad nacional a 3 en una escala de 4 puntos. Charles Michel es el primer ministro de Bélgica. Él explicó la decisión.
No estamos al tanto de alguna amenaza específica o concreta. Sin embargo, en la situación hemos considerado útil elevar los niveles de prudencia y la vigilancia. Concretamente significa que se tomarán medidas complementarias de protección y seguridad que obviamente no vamos a comunicar.
Mientras tanto, en Berlín unos 200 policías participaron en redadas a 1 docena de propiedades sospechosas de albergar extremistas. Martin Steltner es el procurador de Berlín.
Desde temprano de la mañana hemos registrado 12 propiedades en Berlín y 1 en Brandenburgo, basados en sospechas de que había preparativos en Siria de muy serios y violentos crímenes en contra del Estado. Las medidas tomadas están dirigidas contra islamistas y 5 personas a cargo de una célula logística. Están siendo investigados bajo sospechas de haber apoyado al yihad terrorista en Siria desde Berlín con medios financieros y logísticos.
La policía dijo que no hay evidencia de que los hombres estuvieran planeando ataques dentro de Alemania.
Más de 3.000 europeos han salido a luchar en Siria en los años recientes y las autoridades temen que puedan regresar y llevar a cabo ataques en sus países de origen. Bélgica tiene una de las mayores concentraciones de islamistas europeos combatiendo en Siria.
Una fuente anónima que habló con la cadena CNN advirtió que podría haber hasta 20 células durmientes de entre 120 a 180 personas listas para atacar en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado John Kerry colocó ofrendas florales en los sitios de los dos ataques terroristas de la semana pasada en París, durante una visita que hizo a Francia este viernes para mostrar el apoyo de Estados Unidos por la tragedia que costó la vida a 17 personas.
Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, fueron primero al mercado kosher en el este de París, donde 4 personas murieron en una toma de rehenes hace una semana. Numerosas ofrendas florales se apilan en las barreras policiales que bloquean el sitio.
Posteriormente, el secretario Kerry y el ministro Fabius visitaron la sede de la revista Charlie Hebdo, donde 12 personas fueron asesinadas hace una semana. Al igual que en el supermercado, ofrendas florales y otros recuerdos estaban apilados contra las barricadas policiales, formando un santuario improvisado para las víctimas.
Anteriormente, Kerry y el presidente francés, François Hollande, se abrazaron frente al Palacio del Elíseo, donde ambos sostuvieron conversaciones.
Kerry dijo a Hollande que era portador de total y sinceras condolencias de todo el pueblo estadounidense, que comparte el dolor y el horror por el que atravesó el pueblo francés.
Antes de la reunión con Hollande, Kerry sostuvo conversaciones con su contraparte francés, Fabius, en el comienzo de una serie de reuniones con autoridades francesas.
Kerry dijo a Fabius que lamentaba que no pudo estar en la marcha del domingo en París debido a sus obligaciones en India y Bulgaria. La administración Obama ha admitido que fue un error no enviar a un representante de alto nivel a la masiva marcha antiterrorismo en París el domingo, que atrajo a líderes mundiales. Entre tanto, la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, canceló un llamado a oración para los estudiantes musulmanes que planeaba hacer semanalmente desde el campanario de su capilla.
La universidad había dicho a los estudiantes musulmanes que podían hacer el llamado a oración los viernes desde la torre del campanario a un volumen moderado y por no más de 3 minutos.
El plan desató controversia cuando el evangelista estatal Franklin Graham, hijo del famoso evangelista estadounidense Billy Graham, exhortó a los exalumnos de la universidad a retirar el apoyo financiero a la escuela hasta que la decisión sea revertida.
El jueves, la universidad dijo que en lugar del llamado a oración, los estudiantes se reunirán en un área fuera de la capilla antes de pasar al sótano del edificio para realizar sus plegarias, donde se han venido reuniendo por los pasados 2 años.
De los 2.000 estudiantes de Duke, unos 700 se han identificado como musulmanes.
Y Estados Unidos enviará más de 400 soldados para entrenar a rebeldes sirios moderados para que luchen contra el grupo Estado Islámico.
El entrenamiento comenzará en marzo. El sitio web Defense One dice que Turquía, Qatar y Arabia Saudita han acordado ser sede de las sesiones de entrenamiento.
Estados Unidos no ha identificado aún de dónde sacará los efectivos para la misión de entrenamiento.
El programa es parte del plan a varios años del presidente Barack Obama para asistir a las fuerzas locales en Siria a fin de detener y eventualmente eliminar a los combatientes del grupo Estado Islámico mientras continúan con ataques aéreos.
Las nuevas medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para los ciudadanos que viajan a Cuba entran en efecto este viernes como parte de los esfuerzos del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con el país comunista.
En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest explicó la razón del cambio de política que facilita los viajes y el comercio con la isla.
Today's announcement about the regulations.
El anuncio de hoy acerca de regulaciones de los departamentos de comercio y del tesoro que rigen las interacciones con Cuba son una indicación del cambio de política que el presidente Obama desea promover, que al normalizar relaciones con la isla permitiría un mayor intercambio comercial y viajes más frecuentes desde Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, hay límites en lo que el presidente Obama puede cambiar en esa relación por medio del uso de su autoridad ejecutiva.
A partir de este viernes, las compañías estadounidenses podrán exportar teléfonos celulares, televisores, memorias, grabadoras, computadoras y software a Cuba, una isla notoriamente pobre en materia de infraestructura para Internet y telecomunicaciones.
Aunque los viajes de turismo a Cuba no están aún permitidos, los estadounidenses autorizados a viajar a Cuba no necesitarán pedir una licencia especial, como explica la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf.
We don't need a specific license anymore.
No necesitamos más licencias específicas. Estos proyectos humanitarios incluyen una amplia variedad de actividades, proyectos médicos y de salud, construcciones que vayan en beneficio de legítimos grupos de la sociedad civil e independiente, proyectos ambientales, otros que involucren entrenamiento educativo, formal e informal, dentro de Cuba o fuera de la isla, que incluyen emprendimientos, negocios, educación civil, periodismo, alfabetismo para adultos, herramientas vocacionales, proyectos populares, empresas privadas en pequeña escala y agricultura. Todas estas actividades están incluidas en la categoría de proyectos humanitarios.
Mucha gente en Cuba, especialmente los comerciantes, cuentan con que los ciudadanos estadounidenses aprovechen su nueva libertad de gastar e invertir en Cuba.
Alexis Batista es un mesero en La Habana.
Porque va a beneficiarnos en muchas cosas. La economía, las aperturas, mejorar sobre todo el pueblo, y yo pienso que sería bueno, pero eso lo deciden ellos en las negociaciones.
Los viajeros estadounidenses podrán importar hasta $400 en artículos comprados en Cuba para uso personal, incluyendo $100 en tabaco y alcohol.
Orlando Beliz es cocinero en un restaurante de La Habana.
Pensamos que entre más norteamericanos puedan venir o más clientes podamos atender, independientemente del país que sea, siempre es bueno para la economía del país, para nuestra propia actividad.
Las nuevas medidas también aumentarán a $8,000 el límite de los envíos de dinero a Cuba y permitirán a las instituciones financieras estadounidenses establecer cuentas en bancos cubanos.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el presidente Obama no reemplazan completamente el embargo comercial de 5 décadas a Cuba. Dependerá del Congreso poner fin a las restricciones. Pero algunos legisladores se oponen a cualquier atenuación de las sanciones, diciendo que eso no alentará el progreso de la democracia en Cuba.
Entre tanto, en Cuba, el Banco Central de la isla anunció que a partir del 1 de febrero circularán nuevos billetes de alta denominación en pesos cubanos para facilitar las compras en las tiendas del país.
Los nuevos billetes serán de 200, 500 y 1,000 pesos cubanos. En la actualidad, Cuba tiene dos tipos de monedas, el peso cubano y el peso convertible, que equivale al dólar. Un peso convertible tiene un cambio de 25 pesos cubanos.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boaza. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición de Buenos Días América por La Voz de América.
El Papa Francisco exhortó a los líderes filipinos a rechazar la corrupción endémica que ha plagado su nación durante décadas y a trabajar para poner fin a lo que llamó la escandalosa pobreza e injusticias sociales que afligen al pueblo filipino.
We present to those who...
Como los obispos de las Filipinas han pensado correctamente, la Iglesia en las Filipinas es llamada a reconocer y combatir las causas profundamente enraizadas de inequidad e injusticia que afectan la sociedad filipina, contrastando claramente con las enseñanzas de Cristo. El Evangelio pide a los cristianos individualmente que vivan vidas de honestidad, integridad y preocupados por el bien común.
Francisco hizo la afirmación este viernes durante un discurso al presidente Benigno Aquino III y a otros funcionarios y posteriormente durante una misa en su primer día completo de una visita de 5 días al único país asiático de mayoría católica.
El sábado el Papa visitará la central provincia de Leyte, donde se reunirá con sobrevivientes del devastador tifón que azotó las Filipinas en noviembre de 2013.
El domingo el Papa celebrará una enorme misa campal en Manila a la que se anticipa asistan unos 6 millones de personas.
El presidente Barack Obama sostuvo una cena de trabajo con el primer ministro británico David Cameron en la Casa Blanca el jueves por la noche, una semana después de que Europa fuera estremecida por el terror en París.
Los dos mandatarios se reunirán este viernes para discutir una serie de asuntos, entre los que figuran, en primer lugar, el terrorismo y la seguridad cibernética. Otros temas a discutirse son el ébola y las acciones rusas en Ucrania. Luego de su encuentro, los gobernantes harán declaraciones a la prensa.
El líder británico ha dicho que pedirá al presidente Obama que presione a las compañías tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook para que permitan a los gobiernos tener acceso a las comunicaciones cifradas.
El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no aclaró si Obama respaldaría una especie de puerta trasera que permitiera al gobierno británico eludir el cifrado de datos y vigilar comunicaciones para proteger la seguridad nacional, pero confirmó que el tema sin duda será tratado en la reunión.
El tema es controversial en Estados Unidos, luego de la ola de protestas públicas cuando se conoció que la Agencia de Seguridad Nacional estaba revisando los récords telefónicos de millones de estadounidenses.
Las filtraciones del ex analista de sistemas de la agencia, la NSA, como se la conoce, Edward Snowden, mostraron que varias compañías de Internet en el país estaban dando acceso a la agencia a la información de sus clientes.
Obama y Cameron escribieron un editorial esta semana en el diario Times of London, en el que prometieron un frente unido contra los extremistas islámicos.
Gran Bretaña es el más cercano aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Occidente y en el Medio Oriente.
Continuamos en Buenos Días América. 2015 tiene que ser un año de acción cuando los formuladores de políticas redoblen sus esfuerzos para atacar profundas debilidades económicas y demuestren mayor liderazgo en materia de inversiones infraestructurales, acuerdos comerciales y cambio climático, expresó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en un foro del Consejo de Relaciones Exteriores realizado aquí en Washington.
The TTIP, which is a transatlantic.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP, por sus siglas en inglés, que es probablemente la categoría futura de acuerdos comerciales basados más en cumplimiento, en estándares y en capacidad, en lugar de la reducción de aranceles, porque esta reducción entre las dos zonas ya se ha hecho. Y en Estados Unidos, estos importantes tratados comerciales son áreas de potencial cooperación entre el nuevo Congreso y el presidente Obama, indicó Lagarde. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo que a pesar del impulso de la baja en los precios del petróleo y a un fuerte crecimiento en Estados Unidos, vemos que la recuperación global continúa experimentando fuertes vientos en contra. La funcionaria agregó que más de 6 años después de la gran recesión, demasiada gente sigue sin sentir la recuperación y que esa es la razón por la cual es necesario que se produzca un fuerte impulso a favor de las reformas estructurales con el fin de elevar el actual y potencial crecimiento a mediano plazo.
Y en Argentina, el fiscal que investiga el atentado ocurrido en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina acusó a la presidenta Fernández de Kirchner y al canciller Timerman de alcanzar acuerdos con Irán para proteger a los terroristas. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El fiscal federal Alberto Nisman, que investiga el peor atentado terrorista que sufrió el país, denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, le fijó un embargo de 200 millones de pesos y la citó a indagatoria.
Ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado para los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa mía y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio y luego con el canciller iraní. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán, por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán.
El canciller Héctor Timmerman explicó la posición del gobierno, acusó al fiscal de no investigar y de diseñar una maniobra política.
Ahora resulta que en vez de investigar a los sospechosos, se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta de la República Argentina. Quedé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas. Que no termine el fiscal Nisman acusando a la presidenta, como lo solía hacer el senador Joseph McCarthy, aquel siniestro político estadounidense que acusaba desde los medios lo que jamás pudo probar en sede judicial.
El Congreso Nacional citó al fiscal federal para el lunes próximo a una sesión especial y a puertas cerradas para que explique en detalle su grave denuncia. Mientras, el juez federal Ariel Lijo deberá investigar estas acusaciones. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Continuamos en Buenos Días América. En Venezuela continúan las denuncias sobre las fallas que se registran en hospitales públicos venezolanos. Decenas de personas han fallecido estando en lista de espera para ser sometidos a intervención quirúrgica. Detalles con Carolina Alcalde.
Pacientes y médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas, uno de los más importantes de la capital venezolana, protagonizaron una nueva protesta contra la inseguridad, la falta de insumos y la suspensión del plan quirúrgico. Actualmente solo pueden realizarse cirugías que llegan de emergencia. En conversación con La Voz de América, José Manuel Olivares, médico del centro hospitalario e integrante de la organización no gubernamental Médicos por la Salud, reiteró que más de 5.000 personas se encuentran en lista de espera para ser sometidos a distintas intervenciones quirúrgicas.
13 pacientes perdieron su vida en el servicio de cirugía cardiovascular, hospitalizados en este hospital desde noviembre a diciembre, y a lo largo del año pasado fueron más de 50 los pacientes de la lista de espera de cirugía cardiovascular que perdieron su vida. Yo en este momento tengo más de 30 pacientes a los cuales no les he podido dar la quimioterapia.
Por otra parte, Olivares informó que las medidas de seguridad acordadas con el gobierno el año pasado, luego de que se registrara un tiroteo en pleno quirófano, no han sido implementadas por el gobierno. Esta semana se registró un nuevo episodio de inseguridad.
En las escaleras del hospital, efectivamente en el piso 4, justamente en el piso 4, un sujeto con un arma blanca asaltó, robó a una residente de primer año, le quitó su reloj, la empujó, digamos, la tocó, una cosa bien grosera, buscando qué más tenía. Era un evento súper desagradable. Parte de lo que se vive en la ciudad, de lo que se vive en las calles, que ahora se traslada a nuestro hospital.
Por su parte, varios pacientes corroboraron con sus historias médicas en mano tener hasta más de 15 meses esperando por cirugías o tratamientos oncológicos. Las autoridades sanitarias no se han pronunciado en cuanto a las denuncias. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
El ex campeón mundial de boxeo, Muhammad Ali, volvió a internarse en un hospital para recibir un tratamiento denominado de seguimiento tras sufrir una infección en las vías urinarias el pasado mes de diciembre. Según el portavoz de la familia, Bob Gunnell, Ali estuvo en chequeo médico y espera recibir el alta este viernes. De acuerdo con lo que se pudo conocer, el ex púgil tiene el firme propósito de celebrar su cumpleaños número 73 el sábado en alguna de sus residencias y junto a todo su entorno familiar y los amigos cercanos. Ali libra una difícil batalla contra el mal de Parkinson desde algunas décadas y siempre cuenta con supervisión médica permanente. En partido de baloncesto muy esperado por la afición nacional, se enfrentaron dos de los más grandes jugadores de este deporte, LeBron James y Kobe Bryant, de los Cleveland Cavaliers y de Los Ángeles Lakers, respectivamente. Fue una noche de jueves inolvidable por la simpatía y respeto que mostraron uno al otro, y con muy buen humor Kobe lo compartió con los medios de comunicación.
Sí, sí, eso bueno más, porque es una gran oportunidad de jugar contra uno de los mejores jugadores de todo el mundo. Para mí es un honor. Los dos somos dos viejos. Yo soy más viejo que él, pero somos dos. Somos viejos. Entonces hablamos de esto. Las rodillas, y tú eres las rodillas, algo así.
LeBron James anotó 36 puntos y los Cleveland Cavaliers cortaron una seguidilla de 6 derrotas para ganar 109-102 a Los Ángeles Lakers, pese a los 19 puntos de Kobe Bryant y su récord personal de 17 asistencias. En el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador de los Cardenales de San Luis, Lance Lynn, fue uno de los 21 jugadores profesionales que evitaron el arbitraje salarial luego de amplias negociaciones que encontraron un acuerdo contractual el jueves. Lynn firmó por 3 años y 22 millones de dólares con los negociadores de los Cardenales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. En los estrenos de la semana destacamos la esperada producción American Sniper con Bradley Cooper en el papel de un legendario francotirador de los Navy SEALs. La actuación de Cooper le ganó el jueves una nominación al Oscar.
How did we end up here? This place is horrible.
Y el jueves se entregaron los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos. Y Birdman, la película del director Alejandro González Iñárritu, que protagoniza Michael Keaton, se llevó 7 galardones. Por cierto que Keaton dice que está ridículamente feliz con el premio de la Asociación de Críticos, pero la nominación al Oscar dijo que lo tiene muy honrado y agradecido. Sin embargo, el premio mayor de la Asociación de Críticos, el de Mejor Película, fue para Boyhood, del director Richard Linklater, quien también recibió el premio a Mejor Director. Patricia Arquette, una de las coprotagonistas del filme, fue elegida Mejor Actriz de Reparto, al igual que Ilar Coltrane, elegido Mejor Actor Joven. El galardón a Mejor Actriz se lo llevó Julianne Moore por Still Alice, donde hace el papel de una enferma de Alzheimer. Moore fue nominada al Oscar el jueves temprano por esa película. La artista dice que no ha podido dormir. Está feliz por la nominación al Oscar y casi no ha dormido muy poco. Se enteró cuando estaba viajando en un avión de Nueva York a Los Ángeles. Y otra persona feliz con las nominaciones al Oscar que se anunciaron el jueves por la mañana es el director de la película Timbuktu de Mauritania, nominada a Mejor Cinta Extranjera.
I'm happy filmmaker. I'm happy man.
Abderrahman Sissako dijo que es un cineasta feliz por su país, por África y por toda la gente que trabajó en la cinta, que son de varios países africanos. La película trata sobre la división de una familia a causa del fundamentalismo islámico. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. En Washington, 30 estudiantes de secundaria participaron en una mesa redonda sobre el lanzamiento de una coalición global llamada Acción 2015. Se trata de una iniciativa popular de más de 1,000 organizaciones en más de 100 países, cuyo objetivo es movilizar ciudadanos en torno a desarrollos globales y a nuevos objetivos de desarrollo sostenido.
La coalición fue lanzada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Por otro lado, el presidente Barack Obama propuso al Congreso aprobar una iniciativa que permitiría a unos 43 millones de trabajadores en el país tener la posibilidad de conseguir licencias médicas.
La iniciativa es parte de una serie de propuestas que Obama está ofreciendo en los días previos a su discurso del Estado de la Nación del próximo martes.
Y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció que el legislador republicano Carlos Curbelo pronunciará la respuesta opositora en español al discurso del Estado de la Nación del presidente Barack Obama.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Cochis Bainan.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.